mendialtuen edurre, bota zurtera egurre, bota zurtera egurre. Mendialtuen edurre, bota zurtera egurre, bota zurtera egurre. Ez zaio zubelarrira, zer idotza zubildurre, zer idotza zubildurre, bota zurtera egurre.
Pues ya os hemos contado dónde estamos esta mañana, situados en Galdames, bien a gusto aquí en el ayuntamiento y bien recibidos y recibidas por su alcaldesa, por Raquel Larruscain, que está con nosotros. Kaixo, egunon, muchas gracias por la bienvenida.
A vosotros es un placer, como todos los años.
Sí, la verdad que es una de las visitas, yo creo que con más ganas acogemos también en Radio Popular, porque
muy bien.
Nos lleva, bueno, no sé, a una zona de Vizcaya a la que igual habitualmente no nos acercamos tanto y que verdaderamente pues nos conecta mucho con la naturaleza y con un ambiente navideño que ya te digo yo que no tenemos en la capital, que no tenemos en Bilbao.
Hombre, Galdames y Enkarterri es especial.
Sí que lo es, ¿verdad? Y se notan estas fechas especialmente, ¿no? La gente, cómo conecta, cómo se vive, ¿no? Cómo decoráis. Y bueno, ese Día del Pan, como estábamos hablando, como mencionaba mi madrazo, que es una auténtica institución dentro de la programación festiva, ¿no?
Es un día entrañable, además es un día muy especial, que es el día Nochebuena. Entonces, pues se une todo, ¿no? El Día del Pan con el olenchero y sobre todo la fecha que es, que es muy importante y entrañable.
Es verdad. Sirve también un poco para conectar a toda la gente de la zona, porque es verdad que hablamos de unos barrios, pero unos barrios que en ocasiones hasta están, pues bueno, un poco separados entre sí, ¿no? Y la gente igual en Navidades, pues parece como que se junta más.
Se junta, o sea, toda la gente de los barrios, incluso, bueno, y de los pueblos de alrededores y no de alrededores, porque viene mucha gente. Y cada año tenemos más visitas.
La verdad que sí, lo sabe también bien la concejala de Cultura de Galdames. Os sonará un poquito solo, Nagore Orella. Kaixo, bienvenida, compañera.
Egunon, pues un placer, como decía Raquel, de recibiros un año más aquí en Galdames. Y un placer también que sea Radio Popular, claro. RRT, quien se acerque hasta aquí.
Bueno, ya sabéis que es compañera de hace muchos años con nosotros, con Radio Popular RRT. A los micros se los conoce muy bien, los cascos también se
sí,
muy bien.
Oye, pero están renovados, muy nuevos.
Ah, sí, claro.
Sí, se oye perfectamente.
Oye, mencionábamos con la alcaldesa, es verdad que muchas veces los barrios pues están separados entre sí. Hombre, igual es un tópico, ¿no? Decir que las Navidades nos junta un poco a todos, pero es verdad, ¿no? En la práctica.
Sí, como bien decía Raquel, lo que nos junta y lo que más nos une es el Oyeguna, porque yo creo que todos los vecinos de Galdames,
¿no?
Eso es, de todos los barrios, en algún momento de la mañana se acerca hasta la Plaza de San Pedro para disfrutar de esta fiesta de la noche. Buena esta fiesta del pan, donde el protagonista es el pan, pero bueno, también hay que decir, Raquel, que a eso de las 8 de la tarde todavía casi tenemos que andar empujando a la gente para que se vaya ya a casa. Eso es, muchos llegan ya con la cena puesta y a cenar. O sea, es una fiesta que se alarga durante muchas horas, pero sí que es verdad, bueno, pues que como en todas las ferias, pues el producto estrella es sobre todo el agroalimentario y en esta ocasión aquí es el pan.
Es verdad, casi puede sacar la lista, la alcaldesa, ¿no? El censo y decir, falta no sé quién por llevarse el pan, pero poquito más, ¿no? Es un poquito así ese día. Bueno, es verdad que estas fiestas sirven para eso, para mucha fiesta, para reunirnos, para festejar. No sé si también sirve este final de año, bueno, para algo que también a nivel personal y me imagino que como institución, pues es un clásico, que es hacer un poco balance, ¿no? De lo que han sido estos 12 meses, de lo que ha sido este año. No sé si ha habido algún hito, algún momento a lo largo de este 2025 que tenéis ahí en la memoria como un éxito, ¿no? El Ayuntamiento de Galdames.
Hombre, pues yo qué te voy a decir, pero creo que sí, estamos con la obra de la Casa de Cultura, que es una obra que para nosotros es muy importante, pues que Galdames tenga una Casa de Cultura, que encima es en medio de la Plaza de San Pedro y lo que antiguamente se ve desde la ventana y lo que antiguamente era el Ayuntamiento. Luego pues hemos en el campo de fútbol de la Ceña hemos cambiado el césped, hemos hecho mejoras, hemos hecho como un mini futbito para los para que los pequeños, bueno, pequeños y mayores, pero bueno, para que tengan los dos campos. Estamos también con arreglos en el frontón municipal. Un sinfín de cosas, ¿no? Pero así importantes. En el Toki estamos también con una obra también que que es bastante importante para el barrio, de una recogida de pluviales, ¿no?, y de saneamiento. Y luego, pues, pequeñas mejoras que vamos haciendo en los barrios. No sé, Nagore, si se me, igual se me estarán olvidando un montón de cosas, ¿no?
Porque bueno, Nagore estará muy pendiente de las obras, me imagino que todos, ¿no? Porque es verdad que teniéndolas aquí cerquita por la ventana casi estáis vigilando las obras de una casa de cultura que se está rehabilitando en un edificio antiguo que ya per se suena... Bueno, a ambicioso, ¿no? De lo que va a suponer, que es, la verdad, que quedará precioso.
No muy ambicioso, pero bueno, no, estamos en estos momentos ya con la obra y esperemos que, pues, hacia el año que viene, o bueno, que haya que cumplir unas fechas, que se ponga en marcha y que la gente lo disfrute.
Eso te iba a decir, claro, por un lado, con un ojo puesto en lo que es la rehabilitación física del propio inmueble, ¿no?, de lo que se va a construir allí, y con otro ojo quizá puesto en lo que va a ir dentro, ¿no?, la vida que va a ir dentro, la programación que va a ir dentro, que eso también será un trabajazo, aunque sea futuro, pero también lo será.
Claro, es que la realidad que tenemos en Galdames es que tenemos muchísima actividad cultural, tenemos cursos municipales, a lo largo de todo el año conmemoramos desde el Día de la Memoria, tenemos ludotecas y talleres, Udalec. Entonces sí que necesitamos, era una necesidad clarísima por parte de los vecinos y también del ayuntamiento, de tener una casa de cultura, ¿no?, que recoja, ¿no?, todas esas actividades. Entonces, bueno, pues la apuesta ha sido fuerte, pero bueno, hemos tenido también, hemos podido conseguir subvenciones, por eso hemos aprovechado este 2025 para llevar diferentes actuaciones, sobre todo relacionadas con las instalaciones, pues, deportivas y culturales. Entonces el futuro con la casa de cultura, yo creo que a nivel cultural va a ser muy distinto. En Galdames vamos a tener espacios para poder realizar diferentes actividades. Por ejemplo, se me ocurre, tenemos más de 20 personas apuntadas en baile activo. Se les ha, este año 2025 sí que hemos adecuado un pequeño local para ello, pero claro, es cierto que no es suficiente. Entonces creemos que todas esas necesidades van a irse cumpliendo, ¿no?, o vamos a ir retirándolas ya y se van a convertir en una realidad con esa nueva casa de cultura.
Qué presión para los obreros o el arquitecto cuando pase por la obra, ¿no? Porque es verdad que está aquí en medio.
En
la plaza, seguro que todos los vecinos.
El año que viene podemos hacer programa ahí.
Cuando pasan dirán, ¿cómo va? Echarán un vistazo, ¿no?, dentro, y echarán un vistazo a lo que mencionaba, que era el antiguo ayuntamiento.
Fue el ayuntamiento, sí.
Pues es bonito, ¿no?, también poder rehabilitar los propios inmuebles que hay aquí en Galdames, ¿no?
Sí, me parece importante.
Conservar, ¿no?, también esos espacios, esos edificios, y que se podamos, como vecinos y vecinas, pues seguir utilizándolos de alguna manera, ¿no? Y en esta ocasión con la Casa de Cultura, pues yo creo que ha sido una oportunidad muy importante.
Es verdad que para poder hacer uso de esas instalaciones habrá que esperar un poquito. Para el año que viene, igual cuando vengamos, ya lo podemos visitar. Ojalá, vamos a cruzar los dedos. De momento, es verdad que falta ese inmueble, falta ese espacio, no falta programación navideña. Tenéis un programa bien surtido, alcaldesa.
La verdad que sí. O sea, tenemos para todas las edades y ya empezamos.
Habíamos mencionado a Logieguna, pero es verdad que no es lo único.
En torno a Logieguna también tenemos distintas actividades, porque arrancamos con un concurso de carteles. Desde hace varios años lo hacemos ya a nivel local y hay que decir que tenemos muchísima calidad. O sea, los vecinos y vecinas que se animan y se apuntan a este concurso de carteles, yo creo que le echan muchísima imaginación. Es cierto que también la IA cada vez
se
utiliza,
¿no?,
un poquito más.
Ha llegado a Galdames la IA, ¿no?
Ha llegado, pero sí que es cierto que este año ha habido muchísima calidad. Y se han presentado un total de 22 carteles, que a nivel local pues es un número bastante elevado. Y bueno, pues así es como hemos comenzado la programación navideña. Tenemos también un buzón que lo habréis visto en los soportales del ayuntamiento. Lo inauguramos el año pasado para que todos los niños y niñas puedan echar ahí la carta.
Está certificada por Olenchero.
Sí, porque es que desde el ayuntamiento de Galdames tenemos siempre un contacto directo con Olenchero y a todos los niños y niñas empadronados en el municipio, entre 2 y 12 años, se les envía una carta personalizada con su nombre de Olenchero.
Para que nadie se despiste, claro.
Claro, y entonces, bueno, Olenchero directamente les escribe la carta y luego se les adjunta también un pequeño detalle y otra carta en la que ellos pueden escribir pues lo que piden al carbonero. Y luego ya tenemos ahí el buzón para que puedan echar las cartas una vez que ya las hayan escrito.
Que igual es una ventaja, ¿no?, de un pueblo que tiene, bueno, una población no muy muy abultada, el poder hacer ese tete a tete que en otros lugares sería impensable, ¿no, alcaldesa?
Sí, no, aquí se hace y la verdad que que da gusto verla, verles la... La carita, y luego pues el día de la Eguna, cuando ya viene el bolinchero, ya eso ya,
ya
es.
¿Para qué queremos más, no?
Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que hay que pensar, yo creo que también en la infancia, sobre todo de los niños en los municipios rurales, porque son el futuro de nuestro pueblo y quienes no van a seguir, claro, ¿no? La estela de los mayores. Y creo que hay que tener pues especial, no sé, debilidad o especial enfoque, ¿no? Con ellos para que, bueno, pues crezcan en un ambiente no solamente rural, sino también un poquito pues entrañable en cuanto a Navidad se refiere.
Es cierto. Hablaremos también de otros puntos de la programación. De hecho, vais a tener música. Estoy viendo que incluso hoy no vamos a poder saludar a una artista que va a cantar villancicos en un concierto, pero bueno, veo que tenéis teatro infantil, efectivamente esa música que desde luego lo inunda todo en Navidades, salidas, ¿no? Fuera, ¿no? Visitas como por ejemplo al Pin, al Bec, y lugares un poquito más cercanos, como la Ferrería del Poval, bueno, un poquito más lejos, ¿no? De todo.
El Olenchero a la Ferrería y... Uh-huh. y
¿qué tal fue eso?
Pues la verdad es que muy bonito, yo estuve allí también viéndolo con los niños y niñas, y pues eso, los que ellos, es que les ves la cara, esa ilusión, esa inocencia, es tremendo, sí.
Les ves y enseguida dices, esto merece la pena, ¿no?
Hombre, que merece la pena. Llevamos años yendo al Poval. Y luego en el Poval también, la Ferrería del Poval. Es que
el entorno
es que llama a ello. La verdad que muy bien. Lo pasaron. Entraron en dos grupos, porque claro, aparte de los niños de Galdames, van de otros municipios. Y entonces, pues bueno, entraron en dos grupos y vamos, el segundo grupo ya estaba deseando que saldría el primero para entrar. Bueno,
¿ahí se sigue poniendo en funcionamiento algunas veces? ¿O...
La Ferrería, sí.
Sí. ¿Vale?
Siga funcionando. Los horarios ahora no te sabré decir, pero sí la ponen en funcionamiento. Y vamos, recomiendo a todo el mundo, el que no haya estado, que vaya a ver la Ferrería del Poval.
Merece la pena.
Sí,
y...
merece la pena.
Y sí, bueno, mencionábamos a los niños, pero los adultos también. Nos quedamos con
lo
la
disfrutamos
abierta.
Todos.
Yo creo que
todos.
¿Cómo podríamos definir qué es la vida aquí en Galdames? Antes nos chivaba Nagore del nacimiento de unos trillizos, ¿no? De corderos, ¿era?
Sí, tenemos en el barrio en Montellano, han nacido...
Confirmamos. Trillizos,
sí, corderitos, creo que fue el pasado viernes. Sí, y la vida pues es tranquila.
Es también eso, ¿no?
Eso es
la vida.
Eso es la vida, o sea, la vida también es el sector primario, no nos podemos olvidar que estamos en un municipio rural y también tenemos que apoyar ese sector porque si desapareciese, pues realmente Galdames no sería lo que ha sido tradicionalmente, ¿no? Algo parecido nos ha ocurrido con las minas, ¿no? Tenemos vestigios mineros, pero es verdad que eso ya ha quedado como en un pasado bastante, bastante lejano. Entonces yo creo que el sector primario y sobre todo a los ganaderos, esos valientes que siguen al pie del cañón, pues hay que valorarlos y hay que apoyarlos mucho. Claro. Y Galdames es eso, pero Galdames también es mucho más, porque tenemos, por ejemplo, un polígono industrial, tenemos poquita industria, pero tenemos industria. En cuanto a servicios, pues tenemos más hostelería, pero también tenemos, por ejemplo, productores que, bueno, pues están llevando el nombre de Galdames muy lejos. O sea, tenemos producción de arándanos, tenemos una granja de yogures artesanos, tenemos el pan, como no podía ser de otra forma.
Bueno, y me han dicho que también polvorones.
Polvorones también, muy ricos además.
Yo el año pasado me los perdí, pero sí, confirmamos.
Sí, te han dicho que antes de marchar tendrás que acercarte por allí, ¿no?
Sí,
por el barrio de Maran.
Sí, por el horno de, no sé si horno era Sarachaga. De Sarachaga, sí, puede ser.
Y luego otra cosa, Nagore, disculpa, que Galdames, o sea, es un pueblo rural, pero está a muy poquito de Bilbao.
Es verdad.
Porque la gente piensa, cuando habla de Encarterri, piensa que pues que está lejísimo, si es que pasa al corredor del Cadagua y en 20
totalmente.
Minutos estás en Bilbao.
Sí, sí,
es
verdad.
Entonces eso es un punto importante que la gente lo tiene que
sí, es algo que hay que destacar, porque es verdad que parece que somos Encarterri, ¿no? Que estamos muy lejos y somos los eternos desconocidos y eso no es así. O sea, tenemos también, por ejemplo, un chacolí, que lo podemos degustar también en cualquier bar de Bilbao. Tenemos la Torre Loizaga, que bueno, eso tampoco hace falta venderlo mucho, ¿no? Porque se vende solo, pero es verdad que tenemos ahí, yo creo que un sector también empresarial muy importante.
Totalmente, es verdad, ¿eh? Damos fe que es una visita estupendísima, no solamente visita de día, que igual los bilbaínos pues es igual lo que más se nos ocurre, pero incluso estoy pensando en turistas que puedan venir a pernoctar en esta zona y se llevan una experiencia estupendísima, ¿eh? Igual no es de lo primero que se les ocurre.
En Carterri ofrece mucho.
Pero oye, a los que se les ocurre, bien contentos que se irán, la verdad, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a todos ellos y de nuevo, muchas gracias por atendernos esta mañana, por acogernos aquí en el propio consistorio de Galdames esta mañana y por enseñarnos lo mucho que tiene que ofrecer esta zona y este pueblo. Es que ricasco, alcaldesa Raquel Larruscain y Nagore Orella. Es que ricasco, gracias.
Yo
por
me voy a quedar con vosotros, ¿eh?
Muy bien,
os invito a que vengáis el día de Loguiguna, porque estamos hablando de él.
Pues no sería la primera vez.
Pero no podéis faltar, ¿eh?
Desde luego que sí. Cada vez que hemos conectado, yo todavía no he venido, ¿eh? Creo que me ha tocado desde allí, desde el estudio.
Pues este año,
año te toca. Pero es verdad que físicamente, hombre, para vivirlo, ¿no? Para notar esa calidez y esos aromas a pan, hay que venir en el Euguiguna. Es que ricasco.
Suri, venga, es que ricasco.
Agur.
Conocéis en casa la voz, pero es la de Rozalén, sí, la artista manchega que este año se animaba a hacer una versión propia de uno de los villancicos, bueno, más clásicos y más queridos, ¿eh? Creo yo que podemos afirmar de nuestra orografía, como es el Ator, Ator. Y claro, lo escuchó Rozalén y dijo, yo es que quiero también mi propia versión, no podía faltar, desde luego, y tampoco podía faltar en cualquier recopilatorio, cualquier concierto navideño, cualquier momento, ¿no?, que dediquemos estas próximas semanas a los villancicos, que por su parte tampoco pueden fallar cuando estamos hablando de Navidades y de programación cultural en Navidades y en Galdames. Así va a ser, Nagore, va a haber un concierto de villancicos.
Sí, llevamos ya varios años celebrándolo y lo que solemos hacer un poco para dar vida a los diferentes barrios, pues cada año cambiamos de ubicación. El año pasado lo celebramos en la ermita del barrio de La Aceña y este año nos vamos a ir hasta el barrio de San Esteban. Entonces la iglesia de San Esteban acogerá el próximo 28 de diciembre a la 1:30 del mediodía pues un nuevo concierto de Navidad con dos músicos vecinos de Galdames que tenemos aquí, que son Suriñi Zunza y Yolander Amigos. Un concierto instrumental que merece muchísimo la pena escuchar.
Ahora me dirá Suriñi, que está aquí acompañándonos, Kaixo,
Egunon.
Que no va a cantar a Tor a Tor, no lo sé. A ver, ya se verá.
Cantar no, pero nosotros lo vamos a hacer instrumental. Eso es nuestra versión. Vale. Sí. Nosotros, bueno, pues ya he perdido la cuenta, pero igual será el tercer, cuarto año.
Sí, creo, Sí, igual el quinto por ahí, ¿eh?
Pues igual
que llevamos haciendo el concierto. Y la verdad que tiene éxito, porque, bueno, pues al final, no, lo primero, porque queremos ver a nuestros vecinos, y segundo también porque ellos llevan el nombre de Galdames muy
claro
lejos.
Que sí. Es verdad. Hombre, no puede haber Navidades sin villancicos, ¿no? Es un clásico.
O sea, al final la Navidad es una etapa que es súper bonita, pues bueno, todo está muy bonito, decorado y tal, pero la música es fundamental. O sea, nosotros en la escuela que tengo en Zaya llevamos pues desde noviembre ya. O sea,
ensayando.
Sí, porque claro, ya llega diciembre y es como, bueno, necesitan como un periodo ahí de aprenderlo y... Y bueno, los villancicos tienen que estar.
Es verdad. Oye, que no hemos mencionado que efectivamente dirigí una escuela de música en Zalla, ¿no? Y allí, pues bueno, llevas esos sonidos. Que es verdad que a veces están, últimamente parece un poco en renovación, Suriñi, los villancicos. Aparecen estos últimos años algunos nuevos, cuando parecía que era una cosa inamovible. Nada lo es en la música, ¿verdad?
No, o sea, todo cambia y la música también evoluciona. Todos los años hay algún villancico nuevo. Pero nosotros en el concierto que hacemos aquí, pues intentamos lo contrario, o sea, mantener un poco los de siempre, o sea, que siempre metemos a uno de los nuevos, pero a mí me da pena porque veo que hay villancicos de toda la vida que los niños no los conocen. O sea, incluso la Tor a Tor, hay niños que como que ya se empiezan a perder.
¿Qué me dices?
Sí.
Bueno, pues entonces estará bien, ¿no? Iniciativas como la de Rozalén, de rescatarlos, ¿no?
Pues sí. Eso es. Y nosotros, pues en el concierto de aquí también lo mismo. Intentamos los villancicos de siempre, pues con un toque, bueno, clásico, pero también un poco moderno, porque al final John Ander y la otra chica que viene este año, que es Nerea, son músicos de jazz. Entonces, claro, pues siempre le dan ese toque más modernito, ¿no?
¿Se puede hacer villancicos con jazz?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Eso,
sí.
Es una fusión arriesgada.
Sí. O sea, a mí me encanta además hacer este tipo de conciertos con músicos de jazz, porque yo vengo de un mundo clásico en el que la partitura es la que es y tú lees.
Sí, sí.
Pero los músicos de jazz al final tienen esa capacidad de improvisar con unos acordes que les dan, que es una maravilla. Entonces hacen de un villancico súper sencillo.
Ya.
Pues
claro, que es verdad que el jazz supone también un poco eso, ¿no? No solamente ejecutar, sino ir un poco más allá, ¿no?
Es improvisación. Entonces, claro, ellos teniendo un esquema de unos acordes, pues hacen lo que en el momento...
Ya.
Es magia. Entonces, a mí me encanta hacer este tipo de conciertos, porque no es fácil pues juntar el mundo clásico con jazz. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, pues...
Sí, sí.
Es muy chulo.
¿Eso se puede enseñar como responsable de una escuela? O sea, ¿se puede enseñar a alguien tanto como para que se anime a eso, a improvisar?
Sí, a ver, yo no soy experta en ese ámbito, ¿no? Pero sí, hombre, y de hecho yo lo intento, ¿no? Con los niños, vale, está muy bien, hay que leer una partitura, pero luego también déjate un poco, ¿no? Que porque te confundas en una nota no pasa nada, pues deja ver lo que sale.
Lo que sale, ya nada, no, es curioso, ¿no? Tiene que ser bonito el enseñar música.
Sí, sí, la verdad que sí.
Sí, sí. Y también me imagino que luego poder interpretarlo, bueno, en tu casa, ¿no? ¿no? No sé si lo vivís así, este tipo de conciertos.
De interpretarlo en...
Sí, de poder tener un concierto en tu barrio o en tu pueblo.
Sí, sí, hombre, al final lo hacemos para eso también. O sea, tantas horas que metes con tu instrumento ensayando en casa, pues siempre lo haces para que la gente te escuche. Pero si no, se quedaría solo para ti. Entonces, bueno, es lo bonito y que llegue... Además, yo siempre digo, cuando se repite durante tantos años es porque realmente la gente le gusta y lo agradece, que es lo más importante.
Y que sea gente del pueblo, igual también se agradece, dirías.
Yo creo que sí, y al final es un escaparate también, ¿no? Antes hablábamos de que tenemos productores, el sector ganadero, sector primario, ¿no? Pues también tenemos esa otra parte relacionada con el arte, en este caso con la música, y yo creo que el hecho de que sean vecinos de Galdames, personas conocidas aquí, y además tengamos la oportunidad de disfrutar de buenos músicos, pues yo creo que eso que sí que hace que la gente, sobre todo de Galdames, pues acuda. Y lo que decía antes, bueno, pues vamos cambiando de barrio, en algunas ermitas o en algunas iglesias, pues igual lo tienen un poquito más complicado, pero ellos se adaptan a lo que sea.
Sí. ¿Cómo es eso, Suriñe? Nos imaginamos a un músico diciendo, está la acústica de este sitio. Sí, no, que cambia mucho luego el concierto.
La acústica en general no suele ayudar, porque siempre resuena en las iglesias,
claro,
suena muy,
¿sí?
muy empastado todo, ¿no?
Sí.
Pero hace mucho frío.
Ah, claro. Vale. O sea, lo que se gana por acústica se pierde por calor corporal, ¿no? ¿Sí?
Sí, entonces solemos, bueno, claro, entre que llegas, montas y al final siempre calientas un poco, pero claro, pues es como aquí ahora mismo, ¿no? Que dices, vale, llevas un rato y pues imagínate tocando en una ermita que se abre pues una vez, dos veces al año.
Ya, ¿no? Es que es verdad, claro. Además estamos hablando de templos que igual no se abren mucho.
Claro, eso es, que en el día a día no se utilizan habitualmente, pero bueno, pues la idea es un poco eso, que,
hombre, es
que,
bonito,
que llevemos
la
Navidad a los diferentes barrios de Galdames.
Sí, yo creo que eso es muy chulo, ¿no? Y que te pueda escuchar gente que igual habitualmente pues no te habría escuchado, ¿no? De otra manera, eso es bonito también.
No, y además pues eso, vas cambiando, igual gente que de San Esteban, que igual, pues hoy no voy a ir hasta allí, pero bueno, si es en el barrio, pues
claro,
pues sí.
Es así. Suriña, has dicho instrumental. En el concierto, ¿qué instrumentos van a ser los que van a sonar?
Pues el violín, yo soy violinista, luego tendremos a Nerea, que es la pianista, y John Ander, que bueno, toca el bajo, pero ese día suele traer el contrabajo.
Vale. Bueno, la verdad es que tiene buena pinta. ¿Son
sí.
los instrumentos que trabajáis más en la escuela o todos? ¿O cómo es un día a día en la escuela de Zalla?
Yo generalmente, a ver, yo pues soy violinista, entonces enseño violín, pero piano también. Mi segundo instrumento es el piano. Pero luego nuestra escuela también es un poco, es diferente porque uh-huh. bueno, yo trabajo con niños desde de bebés, o sea, uh-huh. de hecho este sábado tenemos una sesión de música para bebés, en familia. Mira. O sea, trabajamos desde bebés, también soy musicoterapeuta, entonces tenemos niños con uh-huh. necesidades especiales uh-huh. y luego pues instrumentos, violín, piano, guitarra y ya está, eso es lo que tenemos, y luego jubilados también, pues, se van animando un poco de todo, o sea, desde cero hasta, vamos.
Hombre, es que yo creo que es lo que tiene la música, ¿no? Así que al final no tiene edad ni ninguna particularidad, ¿verdad? Eso yo creo es. Que nos llega a todos, igual eso es lo que podéis utilizar, ¿no? Con respecto a las terapias con música.
Sí, 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 pues que al final la música es un lenguaje universal, y bueno, yo por ejemplo trabajo con niños con enfermedades neuromusculares, uh-huh. entonces muchos de ellos no tienen lenguaje verbal, pero sí son capaces de emitir sonidos o de tocar los instrumentos pues a su manera. O sea, al final la música llega a todos de una manera u otra.
Tiene pinta de ser muy gratificante, ¿no? El trabajo tuyo, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, pues os podremos escuchar. ¿Esto cuándo es? En Agora es el 28, ¿no?
Eso es el 28 a la 1:30 del mediodía, y cuando termine el concierto, que es en la iglesia de San Esteban, tendremos una degustación de turrones para quien se quiera acercar, y bueno, pues así charlamos un ratito antes de finalizar el año. Y bueno, pues probamos también esos ricos turrones, que en la mayoría de los casos también son turrones de aquí, de la comarca de Encarterri.
Bueno, pues esa cita con ese atractivo añadido. Suriñe Insunza, como decimos, parte de ese concierto del 28 de diciembre y responsable de la Escuela de Música en Zalla. Es que ricasco, gracias por contarnos un poquito de tu trabajo.
Suey.
Garaionak izan zean, gure bizitza erdia izan da hori. Edo, bueno, zati handi bat, ez?
Ilargia uretan murgildu da, itxasarrain txikien artera.
Tenemos unos minutitos por delante para poder acercarnos a uno de los puntos de toda esta zona, de toda esta comarca, que, bueno, más atracción estaba ejerciendo sobre nuestra compañera May Madrazo, como es el Baserri Artesoro. Artesoro Baserri, hacia donde se ha dirigido nuestra compañera, bueno, para contarnos a ver si es tan bonito en persona o en edificación, habría que decir, como en foto. May, hola, compañera, eguerdión.
Eguerdión, bueno, pues Artesoro Baserri, estoy con Roberto Colino, que es el constructor, el creador de todo este entorno maravilloso. Esto es, digamos que un paraíso en Galdames, que lo estoy disfrutando y, bueno, que se ha hecho famoso, se ha hecho viral este alojamiento rural porque vino aquí una famosa y la verdad la famosa se quedó corta con todas las cosas que dijo de Artesoro Baserria. Roberto Colino, egunón.
Egunón, bye.
Bueno, tú has construido con tus propias manos este baserri.
Sí, sí. Es un baserri construido con métodos de bioconstrucción, que lo empecé hace 30 años y nada, durante 25 años estuve ahí construyéndolo.
¿Y cuándo te decidiste a que este baserri se transformara en turismo rural?
Pues bueno, en principio era para nosotros, para venir a vivir la familia, pero por circunstancias personales pues no lo hicimos y en 2017 empezamos a alquilarlo.
Bueno, y ¿cuál ha sido la respuesta del público? Ya veo en el calendario que tenéis en vuestra página web, yo la recomiendo, Artesoro Baserri tiene una página web muy potente con unas fotos preciosas y ya he visto que lo tenéis todo lleno.
Sí, sí, normalmente en estas fechas no hay problema. A lo largo de todo el año siempre hay mucha ocupación, estamos muy contentos.
¿Y cómo ha sido el boca a boca o digamos el ahora en internet que se hacen los bookings por internet? ¿Cómo ha sido el boca a boca de que todo el mundo, de que tanta gente conozca este baserri?
Pues yo creo que el boca a boca en sí, o sea, una persona pone una buena reseña y claro, como las reseñas pues tiene la gente tanta confianza en ellas, pues bueno, pues a través de eso se ha ido poco a poco generando el público que viene.
Bueno, y aquí hacéis talleres de agricultura ecológica, talleres de fotografía de avistamiento de aves, también talleres de cómo hacer zumos naturales. Y Leire, ya sabes que he estado yo en la zona de avistamiento de pájaros. Y ajá, es como en los reportajes de National Geographic, que te metes en una casita detrás de una valla que tiene así como, que estás como camuflado. Bueno,
sí.
Descríbenoslo tú, Roberto, cómo es esta zona.
Sí, bueno, pues yo soy un enamorado de la fotografía del mundo natural desde hace muchísimos años y, bueno, una de las cosas que atrae a mucha gente aquí, sobre todo turistas de zona inglesa y tal, pues es el avistamiento y la fotografía de aves y de insectos también. Tenemos creados a propósito una serie de jardines para que los insectos estén todo el año en esos jardines, se puedan fotografiar fácilmente. Y en cuanto a las aves y mamíferos concretamente, pues el Hive tiene un pequeño estanque donde ahí vienen a beber y a bañarse, y tú desde una distancia de 3 a 5 metros pues puedes fotografiarles cómodamente sin que te vean.
Claro, está como camuflado. ¿Qué especies hay aquí silvestres de pájaros?
Bueno, de aves hay mucha biodiversidad, pues desde la limoche en verano hasta el buitre leonado todo el año, en cuanto a aves grandes, luego el ratonero común, el gavilán, el azor, y luego especies pequeñas, muchas, pues desde el petirrojo, que es el más común, pues hasta la curruca capirotada, el pájaro carpintero, varias especies de pájaros carpinteros, mirlos, zorzales, palomas, mucha variedad.
Y en cuanto, digamos, a otro tipo de animales más grandes, mamíferos, carnívoros...
Sí, mamíferos, el más común es el zorro, pero también hay mucho tejón. Hay incluso, en el último vídeo que hemos colgado en el canal de YouTube, se puede observar de noche a un turón, que es una especie muy, muy rara y muy extraña y muy difícil de ver. Pues vino a beber al estanque. Y lo que decía, zorros, tejones, garduñas, jinetas, martas... comadrejas, ahora se especula que hay lobo y tal, pero bueno, el lobo aquí no lo hemos visto nunca. Bueno, y luego también corzos, ciervos, jabalís, eso sí. También.
¿Y los turistas que se hospedan aquí los pueden ver, estos animales también?
Sí, además los pueden ver, más o menos los animales guardan unos ritmos a lo largo del año. Nosotros tenemos unas cámaras de fototrampeo para tenerles un poco vigilados y saber a qué hora o qué horario manejan. Y aproximadamente, sí, yo le puedo decir a un turista que si quiere ver al zorro, pues todas las noches suele venir a ver pues en torno a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana.
Bueno, Roberto, pues tengo que decir ya para finalizar que tienes terrazas para tomar el sol solario. ¿Qué más servicios tienes ya para así rápido para finalizar, para el turista?
Pues de todo, desde barbacoa hasta, lo que dices, terrazas varias orientadas en función de cuándo pega el sol, un pequeño gimnasio, tenemos itinerarios, tenemos posibilidad de recoger la fruta y las hortalizas ecológicas de nuestro propio huerto, huevos ecológicos con gallinas, animales para que los chavales disfruten, pues ovejas, de todo.
Muy bien, pues Roberto Colino, Artesoro, sí. Baserria. Leire, yo me quedo aquí a seguir disfrutando de este Baserri, que no te puedes imaginar lo que es.
Estoy echando un vistazo a la página web.
Hay que conocerlo.
Qué gusto despertarte ahí, tiene que dar, desde luego que sí, compañera.
Aquí duermes maravillosamente.
Bueno, agur. Vale. Agur, ahí te dejo hasta ahora, Mai. Pues ya os estábamos comentando, os estábamos avanzando, que estamos saludando aquí en el Ayuntamiento de Galdames esta mañana a un buen montón de gente que vive aquí, que hace aquí su día, que trabaja aquí e incluso que aúna pues ambas partes, ¿no? La de vivir en el campo y la de poder vivir del campo, ¿no? Que es lo que hacen los ganaderos. Desde la Asociación de Ganaderos de Galdames, hoy está con nosotros aquí en el Ayuntamiento Kerman Garay, que es su presidente. Kaixo, bienvenido.
Kaixo, egunon.
Y un ganadero que es Manolo de Miguel. Hola, egunon. Acércate al micro, Manolo, sí. Que si no, no te vamos a poder escuchar. Bien. Y tenemos ganas de conocer, pues bueno, un poco del trabajo de ganadero, sobre el que siempre se ha dicho, Kerman, que es muy duro. ¿Confirmamos que lo es?
Sí, efectivamente, es un trabajo muy duro, en el cual ya pocas personas quedan de dedicación exclusiva, pero bueno, los pocos que quedan, pues bueno, siempre tienen ilusión y ganas de trabajar y seguir adelante con el tercer sector este que es tan complicado, ¿no?
Sí, es verdad que es vivir en el campo, pero vivir del campo, ¿no? Y de los animales. Manolo, tú tienes animales, ¿a qué te dedicas?
Bueno, pues es ganado de campo y se quitan los terneros cuando hay un tiempo. Uh-huh. Y bueno, pues hay que levantarse por la mañana, arreglarlo.
¿A qué hora te pones el despertador, Manuel?
Yo a las 7:30.
A las 7:30.
Sí, pero no tengo despertadores. Uh-huh. Es mi...
Sí, que ya te despiertas aunque no te lo pongas,
sí,
¿no?
Sí,
¿quieres
sí,
decir?
Sí,
sí, sí. Y hay que ir a alimentar entonces al ganado, claro. ¿Sí?
Sí, lo que está en la cuadra, pues se le da de comer. Uh-huh. Y aparte de eso, pues hay ganado en la calle que hay que vigilarlo, llevarle unos paquetes de comida, porque uh-huh. Este tiempo, pues no es para sacar hierba, uh-huh. Es para mantención.
Ya. Sí, sí.
Y vamos, todos los días. Tú no te puedes coger fácilmente un mes de vacaciones, me imagino,
es que
Manolo.
Tampoco me han gustado.
¿No?
No, las vacaciones no me han gustado.
Esa es una frase para titular, ¿eh? Las vacaciones no me han gustado.
No, no me han gustado. Salgo mis días por ahí en eso y tal, pero bueno, después de hacerlo lo mío. O sea que 8 días de vacaciones nunca he tenido.
Es curioso eso. ¿Desde cuándo te recuerdas cuidando de las vacas del ganado?
Yo he cuidado el ganado desde chavalito. Sí.
Más desde que eras niño.
Claro, claro.
Sí, sí. No sé si es lo habitual, Kerman, que lleven toda la vida, ¿no?, los ganaderos dedicados al campo.
Bueno, pues aquí en Galdames la verdad que es un pueblo rural, al final nos hemos criado entre animales, nuestros padres o abuelos siempre han tenido algún tipo de animal, ¿no? O sea, ovejas, cabras, vacas, yeguas, de todo un poco, y bueno, pues sí que es verdad que igual más que en otros sitios sí que es ese arraigo, ¿no?, hacia los animales, ¿no? Sí que es verdad que hay gente que ya no le gusta porque no le gusta, y antiguamente igual podría ser una obligación para subsistir en el caserío. Hoy en día ya, pues bueno, pues la gente trabaja fuera y a los que sí que es verdad que les gusta, pues mantienen ese arraigo, ¿no?, y esa esencia del caserío, ¿no? Que aquí en Galdames, por ejemplo, son unos cuantos, ¿no?, unos cuantos jóvenes que continúan con ello.
Sí, es verdad que siempre parece que los medios hablamos un poco de eso, ¿no?, de si hay relevos, si no hay relevos, si los jóvenes no quieren dedicarse al campo.
Bueno, relevo, no sé si te sabría decir que podría ser un relevo, ¿no? Porque al final, pues bueno, pues la gente sí que es verdad que trabaja en otros lugares y luego sí que es verdad que tiene pues un ganado como segunda actividad, ¿no? Al final es una cosa, un trabajo muy duro y bueno, pues y lo que es el rendimiento económico que puede llevar hoy en día pues no es muy grande. Entonces la gente pues sí que es verdad que lo compagina con otro tipo de trabajos, aunque sí que es verdad que hay gente joven que se dedica a ello. Lo que pasa es que para dedicarse a ello hace falta tener un número importante de cabezas de ganado y bastante terreno.
Ciertamente. Hace poquito habéis recibido el premio Emendik, ¿no?, por el trabajo en pro del sector ganadero, del sector del campo. ¿Cómo ha sido eso?
Sí, bueno, efectivamente nos llamaron que nos querían dar un premio, pues bueno, pues para agradecernos la labor que habíamos realizado como asociación, y la verdad que bueno, pues muy agradecidos por todo, por al final ver todo el trabajo que desempeñamos nosotros, que al final no se suele ver, ¿no? Sobre todo en la asociación, pues bueno, de toda la mejora que hemos hecho en los montes de utilidad pública de Galdames.
¿Porque cuántos sois asociados en la Asociación de Ganaderos de Galdames?
Pues creo que habrá alrededor de unas 20, 25 explotaciones en la asociación.
Bueno. Y lleváis a cabo diferentes acciones, es verdad que por el sector primario, pero también mencionábamos antes, fuera de antena, acciones de cuidado del monte, podríamos decir, ¿no? Que muchas veces cuando en verano escuchamos que ha habido algún incendio en algún otro sitio, es verdad que aquí no tanto, siempre se dice durante todo el año hay que cuidar del monte, ¿no? En parte, vuestra labor también es esa.
Sí, eso es. La asociación básicamente es esa la labor. Cada ganadero en particular, como ha explicado Manolo antes, pues bueno, pues tiene su tarea diaria y su forma de trabajar diaria, dependiendo de qué tipo de animal tenga, ¿no?, y el manejo que tenga. Y luego dentro de la asociación englobamos a todos esos ganaderos que quieren estar dentro de la asociación. Y como asociación lo que hacemos es la limpieza de los montes de utilidad pública del municipio de Galdames, la mejora de abrevaderos, cierres, etcétera, etcétera. Intentamos también mejorar alguna pista de acceso. Y bueno, pues al final con todo eso lo que conllevamos es efectivamente, como has comentado antes, pues la prevención de incendios, ¿no? Al final con esas limpiezas que realizamos, ¿no?, anualmente.
Sí, que eso hay que hacerlo durante todo el año, ¿no?
Correcto. Nosotros hemos estado haciendo, por ejemplo, un desbroce en el monte Cipar, en Galdames, Ubieta, que hemos desbrozado todo a tractor y con un robot. Y en estos momentos, por ejemplo, a fecha de hoy, el día de hoy, está un tractor trabajando en lo que es el Alta Galdames, el Alta San Juan, en la otra zona, digamos, del monte de Galdames. No paramos, solo tenemos un inciso entre marzo y septiembre, que es por la cría de la limoche, en la zona del biotopo protegido. Lo demás, estamos continuamente trabajando la limpieza de ello.
Bueno, pues interesante. Hace poquito, en el mes de septiembre, ha tenido lugar la feria ganadera. ¿Cómo es ese día? Me imagino, Manolo, que tú estarías también ahí, ¿no?
Muy bien.
Sí, sí.
Es un sitio, un lugar que Galdames lo tiene en un sitio muy bueno.
Sí. ¿Dónde es la feria de ganado?
Lo que es la Ceña, unos pabellones que hay más para abajo.
Es en un área recreativa.
Sí.
En el Parque Achuriaga, en un área recreativa, y la verdad que sí, que el entorno es un entorno privilegiado para poder celebrar una feria de estas características. Y Manolo estuvo muy contento, ¿verdad?, por segundo año consecutivo en esta feria que organizamos entre Ayuntamiento y Agamuga, la asociación.
Bueno, pues interesante esa cita, que es un día gordo, entonces, marcado en el calendario, ¿no?, por lo que veo.
Sobre todo porque se da visibilidad a esa labor y a ese trabajo que realizan todos los ganaderos y ganaderas de Galdames. Como decía antes Kerman, pues fíjate toda la labor que se realiza en los montes y que luego pues quizás no tenga esa visibilidad que debería tener, ¿no? Y en el caso de la feria, pues al final es un escaparate para todo ello, sobre todo para ver esas cabezas de ganado, más de 100 que participaron este año, con un ganado ovino, caprino, bovino, vamos, un poco de todo, y caballar también.
Que es verdad que igual es la parte que igual los medios luego sacamos la foto, ¿no? Decimos qué bonito, qué día tan chulo, pero luego todo el trabajo que hay detrás el resto del año no nos fijamos tanto, ¿no, Manolo? Puede ser un poquito
el resto del año y ese mismo día, claro, porque para que los animales estén en perfectas condiciones, ubicados y demás, también es una labor en la que también hay que madrugar, ¿verdad, Manolo? Para colocar allí los animales y para que todos los que acudan puedan verlos y disfruten, ¿no?, de ese paseo alrededor de los animales en ese entorno, como decíamos, que es privilegiado, muy natural.
Sí, es verdad. Oye, mucho ocurre lo detrás, Kerman. Estoy incluso pensando en los titulares que aparecen últimamente en prensa, que si la peste porcina es la del cerdo, la del tal, o sea, al final tenéis que estar un poco también pendientes de todo, ¿no? Incluso de la salud de los animales, lógicamente, ¿no? No podéis fallar en nada.
Sí, al final siempre sale una cosa, si no es la gripe aviar también con
si
las
no
gallinas.
Si no es una, es otra, desde luego llevamos porcina, una temporada.
Las vacas locas, y es un constante ir y venir de enfermedades, ¿no? Independientemente o aparte de todo el trabajo que se realice, lo costoso que es, y aparte también pues con tema burocrático, pues ya empiezan a salir ya enfermedades que al final te restringen el movimiento, al final al restringir el movimiento las cabezas de ganado valen menos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final es un mundo muy globalizado en el cual las exportaciones, sobre todo de ganado bovino y de caballar también, que suelen mandarse a Italia, ¿no?, pues están en aumento, pues al final con esas restricciones lo que hace es no hacer esa exportación de esos animales, y al final, por lo tanto, cae la venta de ello y el precio de los animales, ¿no?
Es verdad, o sea, que pendientes incluso de este tipo de noticias, ¿no? También, Manolo, te toca estar un poco, ¿no?
Toca,
aunque digas, ay, Dios mío, prefiero no quiero ni saber, ¿no?, cuál va a ser el próximo virus que va a aparecer por ahí a los animales, ¿no? Pero es lo que toca, ¿no?
Es
la vida. Bueno, pues hoy queríamos conocer también un poco la labor de los ganaderos de Galdames. El presidente de su asociación es Kerman Garay y nos acompañaba también Manolo de Miguel. Pues gracias a los dos por contarnos un poquito de vuestro trabajo. Es que ricasco.
Gracias. Vale, soy es que ricasco.
Gracias. Aquí seguimos en Galdames, en el ayuntamiento, recibiendo, despidiéndonos de los invitados y dando la bienvenida a los nuevos invitados que nos van contando un poquito de su quehacer diario. La verdad es que es un trajín, esta mañana aquí en el ayuntamiento de Galdames, pero bien a gusto que estamos conociendo muchísimas historias. Y precisamente una de esas historias nos lleva a conocer pues muchas otras historias también de gente que se fue, de gente que vino, la gente que pasó por Galdames, que ha sido muchísima y que están pues en buena parte esas historias recogidas en un libro que se llama Huellas. Ya es el noveno libro, el noveno trabajo de memoria histórica del Ayuntamiento de Galdames que firma nuestra invitada, que es Marta Zaldívar, de una editorial que se llama Novélame. Igual alguna de esas historias se la podemos sacar esta mañana, Marta, para que nos la cuente, para que nos diga, bueno, que qué lugar ha sido este, ¿no? Galdames, de punto de partida de mucha gente que se ha ido a otros lugares a intentar buscar una oportunidad mejor de vida y gente que también ha venido aquí buscando seguramente algo parecido. Marta, hola, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, 9 libros de memoria histórica sobre Galdames. Pues hay historias, ¿eh?
Es un pueblo pequeñito, pero da para mucho.
Eso te va a decir muchísimo.
Sí, lo que pasa que nosotros... lo que intentamos es que siempre explicamos que la historia grande
¿sí?
se entiende con historias pequeñas.
Absolutamente.
Entonces, por eso todos estos libros lo que hacen es recoger historias de vida, que son al final tan importantes para forjar la historia grande del pueblo.
Bueno, es que realmente es lo que hacen los pueblos, ¿no? Es lo que construye los pueblos, la gente que ha estado aquí, la gente que ha vivido aquí, porque muchas veces, es verdad que en clases de historia hablamos de la historia con mayúscula, ¿no? Y muchas veces está un poco sesgada, porque nos habla de los que mandaron, o los que tenían poder, o los que tenían más
fechas,
capacidad.
O grandes acontecimientos, claro. Pero bueno, toda esta gente que de forma anónima, invisible, ha construido también la historia del pueblo, es importante recogerlo y bueno, pues en el tiempo que nos ha tocado vivir dentro de toda la humanidad es nuestra responsabilidad ahora. Cuando los que vivan antes o vivieron antes o los que vengan después, se les tocará otro tiempo.
Desde luego.
Hay que dejar testimonio de todo ello.
¿Se han hecho muchas maletas en Galdames para viajar lejos, saliendo desde aquí?
Se hicieron, pero se hicieron más para venir.
Sí.
Este libro se estructura en 3 partes. Uh-huh. Una de ellas es la gente que efectivamente pues, tenía, o galdameses que tenían la mirada en el mar y quisieron emigrar para hacer las Américas, para hacer fortuna. O hubo quienes también se marcharon simplemente por esquivar el servicio militar o persiguiendo un amor, que nos hemos encontrado con un caso. Luego tenemos otra segunda parte, se estructura en la gente que vino en el apogeo minero, y entonces eso fue lo que, vamos a decir, revolucionó un poco el valle, ¿no? Porque aquí vinieron asturianos, vinieron gallegos...
¿Más o menos en qué momento?
Estamos hablando entre finales del siglo XIX hasta... Aquí estuvo llegando gente, pero el libro recoge un capítulo que hasta el año 60 todavía, que ya no había minas apenas, pero todavía vino gente a los barrios altos de las minas. Entonces eso fue una transformación, las minas fue transformación física, pero también social, porque empezaron a convivir pues, culturas y tradiciones diferentes, gallegos, asturianos, castellanos, con gente del vascuence, que decían, incluso, y con los propios galdameses.
Qué curioso eso, Marta, porque mucha gente dirá, claro, venir inmigrar a Galdames a trabajar en la mina, pensando que eso iba a ser una mejora en sus condiciones de vida, entendemos, ¿no?
Sí.
Con lo ingrata que nos parece la mina, ¿no? Cuesta imaginárselo.
Pero, bueno, pues si hablas con gente que al final... hay un relato, por ejemplo, que es muy triste, que viene de Granada, que... fíjate lo que tendrían allí, que viene ya cuando se acaban casi las minas en los años 60 y aún así todavía les parece mejor. Entonces, a lo que te iba a decir, esa convivencia de culturas, nosotros explicamos en el libro cómo las romerías fue el hilo conductor para que luego todos ellos conviviesen, ¿no? Y se hiciesen una comunidad.
¿Cómo las romerías?
En las romerías de los barrios.
Ah.
Al final, eran los ratos de asueto para la gente, era pues, la romería de Ledo, la de San Pedro, la de la Santa Lucía, y al final todos confluían aquí, da igual si fuesen gallegos, que galdameses, que tal. Y eso fue un punto de conexión entre ellos muy importante.
De conexión y a lo mejor de algún romance, Marta.
Por supuesto, ¿sí? Aquí ha habido, claro, han salido amores.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿De dónde sacáis las historias? ¿De dónde lo habéis encontrado?
Bueno, pero los propios vecinos nos facilitan.
¿Sí?
Hay otro, este libro al principio se iba a llamar Migrantes, por la gente que vino o la gente que se marchó, pero tuvimos que transformarlo y llamarlo Huellas, y para dejar constancia de la gente que ha pasado por Galdames, y sobre todo porque hay varios relatos que no hablan de... No fue migración, fue exilio. Porque claro, después de la guerra, hay, por ejemplo, un activista socialista muy importante que al final pues luchó la guerra, estuvo en campos en el norte de África y acabó en Francia exiliado y, bueno, pues nunca pudo regresar, ¿no? Se murió con el nombre de Galdames en los labios y jamás pudo volver a pisar su tierra. Nos encontramos también con la historia de una familia, también de la zona de las minas, que tenían 5 hijos y de los 4 los evacuaron por miedo a la guerra. El mayor, por edad, no pudo irse. Pues esa familia tampoco nunca volvió a estar junta, porque los 4 niños fueron a Rusia. Y en Rusia, escapando de una guerra, se encontraron con otra. Y pues una de ellas murió, escapando con hambre, con frío. Y los otros 3 se quedaron, pero cuando regresaron ya fueron muy adultos. Entonces, esas familias al final pues han sufrido, quieras que no, de 6 miembros, de 7 miembros, estáis todos desperdigados y cuando te reencuentras muchas veces ni te reconoces. O este caso, por ejemplo, que estaba en Rusia y tenían unas ventajas, una libertad, vamos a decir, que luego cuando regresaron en plena dictadura, ellas que eran mujeres, pues se les anuló.
¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto?
Fue viajar en el tiempo atrás, claro, evidentemente.
Este trabajo lo has llevado a cabo con tu hermana, ¿no? Os decías,
sí,
¿no?
Con Laura.
Las dos responsables de esta editorial, ¿no? Sí. De Novela Me. ¿Cómo habéis rescatado estas historias? ¿Estas son contadas oralmente por la gente del pueblo?
Bueno, ya,
¿hay escritos? ¿Cómo
bueno, nosotros lo primero que hacemos es buscar a gente, buscar que entre los vecinos. Son muchos libros y ya se han recogido muchas historias. Entonces, a veces ya la gente ha fallecido y tenemos las historias, nos las cuentan sus descendientes.
Pero que se pierde igual por el camino, ¿no? No lo sé,
sí,
cuánto se perderá, ¿no?
No es. Nos hemos encontrado muchos casos que todavía viven y no quieren hablar porque no quieren recordar aquellas penurias que pasaron. Pero bueno, el apoyo, o sea, los testimonios orales siempre los apoyamos con documentación, en archivos, visitamos archivos, hemerotecas, para contrastar, o sea, para que todo lo que ponga sea verdad.
Es un trabajo, me parece, ingente, muy, muy interesante, pero enorme, la verdad.
Hay que contextualizarlo, bueno, y tiene que ser lo más, ya te digo, fiable y verídico posible.
Uh-huh. Ya. Y es verdad que ahora pensamos, va, Galdames, seguro que allí no se mueve nada. Bueno, mira, vosotros habéis rescatado que sí. Se mueve mucho la gente.
En estos libros han rescatado historias, de por ejemplo, de una señora que colaboraba con el maquis, que era, pues, que nadie sabía de ella. Era entre la gente mayor, ya se ha muerto, pues sí, sabían de Rosa, la que era profesora y tal, pero lo hemos hecho bastante más amplio. Alguien que estuvo luchando en la División Azul, muchas historias que, no sé, alguien que tenía gallos y se dedicaba a las peleas de gallos y además triunfó, los exportaba a Sudamérica en los años 50. Hay historias muy, muy curiosas.
Y habrá mucha gente que luego lo lea y diga, vaya, esto pasaba a mi alrededor. Igual alguna historia le contaban o alguna le habrán contado de otro que la habrá contado, de otro que la habrá contado.
Sí. Muchas veces pues que decías tú, ¿esto igual era leyenda urbana? Pues no, pues realmente pasó.
Sí, o que igual tiene el comienzo, ¿no? De algo real que pasó y luego a lo largo de la historia igual se ha diluido y mezclado con algo un poco más fantasioso, ¿no? Lo sé.
Exactamente, eso es.
Y poder sacar ahí el grano de la arena, yo creo que es difícil, ¿no?
Sí, ya te digo, es una labor que tienes que... Lo que tienes que hacer es dar mucha confianza a quien entrevistes, porque para hablarlo.
Totalmente.
Sí, y luego cuando lo ven, en el fondo lo agradecen, porque dicen, se me ha dado voz. Esa voz que durante 40 años se les había negado, o encuentras información, dices, mira, tenía un pariente que murió en la guerra y que no sabía dónde estaba, pues hemos encontrado, pues mira, no vas a recuperar los restos, pero está encontrado, reza en la fosa tal, cosas así, han ocurrido esas cosas.
Sí, dará un poquito alivio, ¿no? Me imagino a algunas personas encontrar su propia historia o la de sus antepasados, negro sobre blanco, ¿no? Tenerlo un poco claro, ¿no? Decir, mira,
sobre todo
así fue.
Sobre todo para los descendientes, que son cosas que no se han preguntado nunca en casa y al final dices tú, fíjate, yo no sabía esto de mi bisabuelo, yo no sabía... Entonces, esto ya no es para un reconocimiento a toda esta gente que, ya te digo, ha hecho la historia de Galdames de forma anónima, es también para sus herederos que sepan de dónde vienen y la importancia de lo que son ahora, de dónde vienen.
Ya, ¿cómo habéis llevado a cabo esa documentación? ¿Hay muchos archivos en el ayuntamiento ahora mismo?
Hay que ir a Diputación, hay que ir a... Bueno, son muchos archivos. Depende del tema que... Hay cosas que... Unas cosas te corresponden en un sitio y otras cosas en otro, pero...
¿Y cómo os dio? ¿Por siempre os ha gustado la documentación, la historia?
Llevamos muchos años haciendo libros de historia local, pero pasaba eso, que al final te centrabas en fechas, en acontecimientos, y no le dabas la importancia. Tenías que entrevistar a la gente, pero dices tú, pero si aquí hay casos curiosísimos, ¿por qué no los reflejamos?
Claro.
Y entonces también empezamos a hacer biografías noveladas, que los hacemos con familias. Descubrimos, o sea, una familia, echamos para atrás los archivos, tal, y luego les entrevistamos a las personas mayores, juntamos sus fotografías, sus documentos interesantes.
¿Pero esto de Galdames?
Yo podría decirte,
quiero la novela escrita de mi familia, y os ponéis ahí a tirar del hilo, a buscar documentación.
Nos documentamos, entrevistamos a las personas mayores y tal, y luego hacemos un libro de interno, vamos.
¡Qué maravilla!
Y ahí se recoge de una forma novelada la historia de la familia.
Me parece un regalazo, ¿no? Aunque suene un poco hasta frívolo decirlo, pero
es
un regalo.
Sí, porque
es
un...
Aquí está mi historia, un poco, ¿no? Mi pasado.
Sí, sí, es darle, ya te digo, es darle valor, porque luego eso se pierde en el tiempo. Y es darle valor a algo inmaterial que lo tiene, porque la gente al final también, lo que decimos, descubre cosas de su familia que no tenía ni idea.
Totalmente, me parece, Nagore, una joya el trabajo que llevan a cabo, ¿eh?
Sí, desde luego que sí, además nosotros en el ayuntamiento nace esta idea por hacer un trabajo de memoria histórica, ¿no?
Entonces,
todos los libros pues se basan básicamente en la guerra, la posguerra. Entonces nace, digamos, con ese propósito, pero luego a lo largo de los años, que ya son 9, hemos visto pues que es importante también destacar pues esas vidas y ese modo de vida de la gente de Galdames.
Es que bueno, yo creo que también es memoria histórica esto, ¿no? Que es verdad que muchas veces hablamos justo del conflicto, de cómo se vivió el conflicto y la posguerra, que yo creo que es fundamental ponerlo en valor y recordarlo y que no se nos olvide, pero a veces igual lo crudo de la vida de la época también es un poco una manera, ¿no?, de decir cómo eran las cosas.
En este libro, por ejemplo, se recoge, hay un capítulo de un chico que después de la guerra vivía en Montellano y no tenía futuro, y cogió y se marchó con otro compañero, se cruzó la frontera para Francia de forma ilegal porque no tenía salvoconducto, y para buscarse y se buscó la vida, de hecho, y también se quedó, a día de hoy sus hijos siguen viviendo en Francia, pero tardó 25 años en poder volver a Montellano porque, como había cruzado de forma ilegal, no podía con la dictadura.
Igual hay descendientes de gente de la que habéis escrito a lo largo de todos estos años de estos libros que no saben ni que están siendo nombrados en un libro en Galdames hoy en día.
Seguro.
Sí, sí.
Segurísimo.
¿Hay alguna historia, antes de despedirnos, Marta, que se te haya quedado a ti un poquito ahí especial, que siempre recuerdes, o de los anteriores?
A mí me parece un dramatismo el que 4 niños... los padres
les enviaran a Rusia, ¿no?
Les envían a Rusia, además, pues con la ingenuidad, vamos a elegir Rusia, porque cuando fueron a Inglaterra o fueron a Francia, más o menos todos volvieron y pronto.
Sí,
pero
sí,
los rusos, por la Segunda Guerra Mundial, los que fueron a Rusia, pues tardaron más por la Segunda Guerra Mundial. Pero los padres, contra la ingenuidad, los mandaron a Rusia pensando que la aviación rusa era la que nos ayudaba en la guerra civil y que ahí iban a estar bien. Y que no sepan ni dónde, o sea, se hayan muerto los padres sin saber siquiera dónde está enterrada esa niña, que tenía 12 años, no tenía más. Y el cargo de conciencia de los otros 3 hermanos, de la impotencia, de es que no tenemos ni comunicación con ellos ni poder decírselo. Eso es una cosa. Y hay otra historia que también, que vinieron de Andalucía, una familia, porque 2 hijos se les había muerto de hambre, literal, no, o sea, bebés. Entonces, vengo aquí a finales de cuando ya casi no había minas, porque todavía es mejor esto que aquello.
Sí, tremendo.
Entonces, hay historias...
Sí, sí, que se os pondrán los pelos de punta cuando os encontráis con alguna. Sí, me lo creo. Pues Marta Zaldívar, desde Novélame, que es así como se llama esta editorial que presenta este libro, que se llama Huellas, sobre esas historias de Galdames. Pero ya veis, qué historiones, qué historias, que parece que no, que tienen la minúscula de historias, pero son historiones, desde luego que sí. Muchas gracias por contarnos algunas de ellas y por seguir investigando.
Por escucharnos.
Es que ricasco.
Vea, muchas gracias.
10 minutitos para llegar a la 1 de la tarde y ya está de vuelta aquí nuestra compañera May Madrazo. Caixo, compañera.
Caixo, Eguerdion. Menuda maravilla.
Ya me has dicho. Ya.
He visto las ovejas que se comen la hierba, más bonitas.
Pues esa hierba no es trigo. Mira, lo sé porque ya no crece aquí el trigo, pero hubo mucho tiempo.
Pues había manzanos, ciruelos, caquis. He visto caquis en el árbol.
Pues estarían contentos seguramente los animales.
Agricultura
igual,
ecológica.
Bueno, pues desde luego es uno de los puntos interesantes aquí en Galdames. También lo es los ganaderos con los que hemos hablado hace un ratito. Qué bonita vaca me está enseñando ahora nuestro invitado, que es Eduardo Arana, panadero y vecino de aquí de la zona. Hola, bienvenido, Eduardo.
Hola, pues.
Que me estabas enseñando la única vaca que tienes, Eduardo.
No, tengo.
¿O tienes alguna más? Sí, que me has dicho tengo alguna vaca. Digo, igual es literalmente una.
Por enseñarte una.
Que lo mismo hasta tiene nombre. No. Sí.
Pues no, esa no.
Esa justa no.
Ya se van olvidando los nombres ya.
Pero me estabas contando, Eduardo, que aquí se sembraba trigo.
Sí. Se sembraba trigo abajo en los llanos, vamos, en lo más llano. Uh-huh. Pero pasaba una cosa, que abajo el trigo medraba demasiado. Uh-huh. Y entonces viene un tiempo, una tormenta o tal, y te lo tira.
Ajá. Uh-huh.
Y en el monte, que se empezó a sembrar la parte Ubieta, desde Güeñes hasta cerca de Sopuerta, pues ahí medraba menos y espigaba mejor.
¿Oh? Entonces todos al monte a plantar
mucho
trigo.
Mucho. Trigo y patata sembraban. Uh-huh. A mí no me ha tocado, pero sí.
Tú eras muy chiquitín, ¿no?
Ya.
En la época de la posguerra.
Sí. Serían los años 50 o así.
Ya.
Y fíjate que siempre se asocia el trigo a Castilla, al clima castellano, pero que
resulta un poco... Pero bueno, vamos a suponer, en las casas de labranza, donde vivo yo hay 6, pues todos se dedicaban exclusivamente al ganado, a la ganadería y a sembrar trigo, maíz, alubia, de todo, pimiento y tal para eso. Porque en esa zona... iba muy poca gente a la mina. Se dedicaba exclusivamente al caserío. Hasta esos años. Y luego ya pues empezó a la gente a marcharse.
Ya. Nos estabas contando fuera de antena que se segaba entonces el trigo, se hacían
las haces de trigo. A Oz lo segaban.
Y luego había que casi medio arrastrarlo por el monte abajo.
Arrastrarlo no, arrastras hasta la era.
Del todo.
Sí, y me recuerdo un poquitín de poco ya de ver trillar con yeguas.
Ya.
Que en otros sitios en Castilla pues, solía ser más bien trillo, ¿no?
Sí.
Con piedra de siles o no sé cómo se llama.
Luego había que llevarlo al molino,
a que
saliera la harina.
Sí. Traerlo, amasarlo. Yo me recuerdo en mi casa que había una artesa, se entraba en la cocina, había una artesa y allí amasaban, guardaban para hacer, como no había levadura, pues con masa madre.
Había que guardar siempre un poquito de masa madre.
Siempre había que guardar.
Claro, porque
para
era
la próxima.
Ahí estaban los bichitos para que luego eso fermentara, ¿no? Y se convirtiera en pan finalmente.
Le tenían que ir alimentando durante la semana, pues no sé cuántos días la alimentarían para.
Ya.
Para que no se perdería.
Sí,
porque
sí,
la masa madre la pones en. Para saber que está perfecta, la pones en agua y si flota, es que está bien. Y si se hunde. Hay que seguir alimentándola.
Yo no sabía eso. Pero sí, seguro que sí lo sabía Maite Sarachaga, que también nos acompaña esta mañana. Es vecina, es una de las personas que más conoce el Oguieguna, ese día que hoy marca un número en el calendario muy importante, ¿no? Ese día en el que todo Galdames huele a pan.
Sí, casi
los inicios nos estaba contando Eduardo, ¿no? De todo esto.
Sí, bueno, pues yo, bueno, te puedo hablar un poco de cuándo se inició el concurso.
¿Cuándo fue, claro?
Bueno, exactamente... Hay dudas, además, sobre un año.
Sí, porque lo que es la edición, este año será la número 36, oficial, digamos, pero claro, esto viene por un grupo de vecinos, ¿no? Que con esa tradición de hacer pan en en los hornos, pues pues poco a poco fue naciendo esa especie de concurso y luego ya se llegó a lo que es hoy en día el Oguieguna, pero claro, esto irá muchos más años atrás, ¿verdad?
Sí. Además que se inició en el bar que tenía mi madre. En Zubiaga, sí.
Claro, menos trabajo entendemos, ¿no? Que lo que era hacer pan, ¿no? Hace décadas. Sí, hace más décadas.
No había muchos hornos. Yo creo que a raíz también un poco del pan la gente pues se ha interesado más por en los mismos caseríos o sí. en los mismos chalés de crearse el horno para hacer pan y para pues para pescado, para cordero, para lo que sea. Mm. Pero sí que bueno, ha sido como un punto, ¿no? En el que el tema del pan y el tema de los hornos pues sí que ha dado como más auge.
Pues fíjate lo de la masa madre, que ahora todos los panes, cuando quieres hablar de calidad de pan, totalmente, hecho con masa madre y te lo venden como un delicatessen en una cosa especial, vete a saber si está hecho de masa madre, digo, si te lo ven en un supermercado o algún sitio así, y precisamente el pan donde tienes la seguridad de que está hecho así es aquí en Galdames.
Sí, tienes razón.
Porque es la manera en la que ellos han hecho el pan toda la vida.
Es curioso, ¿eh? Es curioso que fuera así.
Y hacían los panes siempre redondos.
Sí.
A ser posible de cuatro puntas. ¿Cuatro o cinco
puntas?
En vez de marcarle con cuchilla o cuchillo, ¿sí? como se hace una barra normal y corriente, lo hacían a mano y hacían como unas curvas de cuatro puntas, ¿verdad? Sí.
¿Y eso o para cinco. Qué era? ¿Para que entrara bien el calor en el horno?
Lo ponían en una tabla después para llevarlo al horno, siempre boca abajo, ¿verdad? Maite, ¿no te acuerdas?
Yo poco.
Ay, Eduardo, pues haz el esfuerzo que nos interesa.
Lo ponían boca abajo, lo tapaban con un... Bueno, pues para que no le daría el aire, para que no haga tanta corteza, lo tapaban con una tela, lo llevaban al horno, que ya le tenían preparado, y el horno le calentaban bien, pero le dejaban un rato para que el calor siempre sube para arriba, para que se bajaría un poquitín, para que no se sollame el pan. Y esa era la historia.
Ya.
¡Pan para toda la semana!
Sí. Y qué gustito en el momento de hacer el pan, me imagino, con el calorcito, ¿no?
Pues sí, sí.
Sí. Bueno, hoy es una auténtica fiesta, ¿no? Una institución, el Ogieguna, ¿no? ¿Cómo se vive aquí ese día?
Bueno, pues un poco orgullosos, ¿no? ¿Sí? De que Galdames salga, ¿no? De que se conozca por alguna cosa especial como es el pan. Yo creo que es referencia un poco de pan, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en general... Pues orgullosos, orgullosos de que se conozca por eso.
¿Se sigue haciendo un poco a la manera tradicional o ha cambiado muchísimo con la forma de hacer? Bueno, ya me imagino que me vais a decir que no viene congelado como del súper, pero bueno, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cómo se hace el pan de Ogieguna?
Pues mira, lo curioso es, bueno, ellos son miembros del jurado del concurso de pan, pero lo curioso es que de los 10 premios que se entregan, la gran mayoría normalmente son panes de vecinos de Galdames. O sea que hacemos pan, pero hacemos pan de calidad. Porque es curioso, ¿no? Porque al final aquí participan también panaderías que vienen de otros municipios de Vizcaya o del Valle de Mena y demás.
Es que tiene razón Mike, que se ha puesto de moda ahora hacer pan de la forma tradicional, ¿no?
Pero eso yo creo que lo que refleja es que aquí hay tradición de hacer pan y de hacer pan de calidad, porque al final pues de los 10 premios, pues fácilmente 7 más o menos son vecinos de Galdames, los que se llevan los premios. Sí.
Entonces... ¿Y qué se valora? ¿Qué es lo que tenéis en cuenta cuando probáis el pan?
Bueno, pues se valoramos, Maite lo puede decir igual que yo, pues a mí me gusta mucho la forma antigua, pero bueno, eso no va a ir, porque aunque se tenga otra forma, bueno, puede ser igual de bueno, ¿no?
Sí, con las cuatro puntas. ¿Eso se ve?
A ser posible, sí, pero si no...
Oye, no, si se valora, se valora.
Sí, forma parte de la presentación.
El que lo hace de sobra empeño pone solamente por hacerlo, porque ha habido algunos años que se han presentado hasta 48, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo vais a probar 48 panes?
Pues sí, los probamos.
¿Cómo notáis diferencia? O sea, ¿bebéis, por ejemplo, en
agua?
Con agua, entre uno y otro. Yo ya decía un plato de jamón.
Sí, hombre, Mai, pues si como nos ponemos a comer jamón, se acaba.
Entre prueba y prueba, un poco de jamón o...
Solo agua, ¿no?
Solo agua. O chacolí también, por ejemplo, es otra idea que os doy.
¿Y el sabor del pan bueno, cómo es?
Luego, cómo está cocido, que suene bien el suelo, que tenga buen suelo. La miga también que esté, y sobre todo pues el olor y el sabor.
En el olor se nota mucho.
Sí, yo en creo el olor. Que
yo para mí, bueno,
sí,
yo...
porque a veces igual tira un poco como a vinagre, ¿verdad?
Sí. ¿Ah, sí?
Bueno, si le... A ver, que a es ver. Gente...
¿Cuándo huele a vinagre?
No, vamos a ver. Es gente que hace un pan al año igual.
Ya, claro.
Y demasiado hace.
Ya.
Entonces igual echa demasiado levadura o... Pues claro, porque esas cosas tienen que ser medidas.
No, no, es verdad.
Entonces no es fácil.
No, 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 no nos parece fácil ese puntito de acidez.
Bueno, puede haber,
¿no?,
alguno, que... los menos, pero puede haber alguno que pique un poco a... Entonces, pues ese punto era un poco menos.
¡Qué maravilla! Bueno, pues ese día llegará, ese es el 24 de diciembre. Nos tenemos que despedir ya, me da mucha pena, nos quedaríamos buen rato aquí, ¿eh? Y más hablando de panes, y a estas horas también le meteríamos un poquito del jamón.
Ay,
que sugería
May
Madrazo. Eduardo Arana, Maite Sarachaga, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nagore Orella, muchísimas gracias por hacernos de anfitriona y guiarnos por estas historias, que ya vemos que son muchísimas aquí en Galdames. Es que ricasco a los tres.